Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Alimentólogo. Hoy tenemos un episodio un poco diferente en el que vamos a hablar sobre educación, casi todo enfocado en el tema universitario. Vamos a hablar de inteligencias artificiales y es con un invitado muy especial que conozco desde hace muchos años en el mundo de la educación, José Alberto Benítez. Seguro que alguien de aquí lo conoce. Es ingeniero informático, doctor también y profesor de universidad desde hace ya unos años. Este episodio viene dado un poco por un artículo que se hizo viral hace unas semanas de un profesor de la Universidad de Granada en el que, bueno, decía directamente que están engañando a los alumnos en el sentido de que, bueno, que hay muchísimo desinterés por parte del alumnado, también un poco del sistema, pero sobre todo centrándose en el alumnado. Entonces, bueno, vi una serie de tweets de José Alberto opinando cosas en contra de este artículo, también cosas a favor, y hoy pues un poco teniendo este artículo presente, preguntarle también más allá un poco sobre su trabajo como profesor de universidad, cómo ve el interés de los alumnos, muchas cosas súper enfocadas a esto, al sistema y muchas cosas interesantes, entre ellas la aparición muy fuerte, muy gorda, de las inteligencias artificiales, entre ellas la herramienta ChatGPT en el año 2022, y preguntarle un poco qué opina en el futuro, si puede cambiar en parte la educación. Muy buenas, soy José María Puya,
dietista, tecnólogo de los alimentos y divulgador de alimentación desde hace más de una década.
Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Alimentólogo, el podcast para amantes de la nutrición.
Buenos días, José. Aquí estamos.
Qué de tiempo, ¿eh? Ya lo hemos hablado antes.
Hace tiempo ya que nos conocemos y ya son unos cuantos años, prácticamente 10.
Impresionante. Bueno, pues te he traído como profesor de universidad, como especialista en todo este tema, en referencia a un artículo que se ha hecho bastante viral de LinkedIn, de un profesor de la Universidad de Granada, quiero recordar, que se llama Daniel Arias Aranda, y que, pues bueno, pues da una gran crítica al alumnado. Entonces, a raíz de eso, pues vi una serie de tweets que hiciste tú, y aunque sí que es verdad que estabas de acuerdo en algunos puntos, yo también estoy de acuerdo en algunos puntos, también había otros que, bueno, que no. Y me gustaría, pues, hablar un poco, aparte del artículo en sí, también de diferentes preguntas que te quiero hacer como profesor y sobre un poco el interés que tiene el alumnado. Pero antes de nada, una presentación general.
Vale, bueno, yo soy, como bien has dicho, profesor. Ya a mí me gusta comentar que nosotros aquí en la universidad somos PDI, que significa personal docente e investigador. Y recalco esto porque yo, cuando era alumno, por lo menos, a mí lo de la investigación no me lo contaba nadie. Y a día de hoy es lo que más se nos exige para promocionar. Entonces, bueno, soy ingeniero en informática, doctor en ingeniería de producción y computación y actualmente profesor ayudante doctor en la Escuela de Ingeniería Industrial, Informática y Aeroespacial de la Universidad de León. Y nada, llevo pues 8-9 años dando clase aquí en la universidad y con diferentes figuras que he tenido contractuales. Y bueno, investigo principalmente en el ámbito de la inteligencia artificial aplicado principalmente a temas de salud.
De eso también te preguntaré luego, sobre todo el tema de las IAs, o sea, creo que es muy interesante, pero de forma general, ¿qué te ha parecido el artículo del profesor Daniel Arias?
Pues mira, lo comentaba el otro día además con unos compañeros al respecto, estuvimos hablando un rato de esto, discutiéndolo de forma bien, correcta. Y el título, por ejemplo, el título sí me gusta y creo que no miente. O sea, quiero decir, querido alumno universitario de grado, ¿te estamos engañando? Pues sí, o sea, puede ser que el título sí esté acorde a lo que, o a la idea que quizá él tenía, que no lo sé, pero que luego no ha reflejado correctamente en el artículo, ¿no? En el artículo a mí me parece que hay un poco de crítica hacia lo que es el sistema en general, pero que se centra en un porcentaje muchísimo mayor en quejarse sobre cómo está el alumnado actualmente y cómo vienen los alumnos a clase. Y a mí eso es en lo que discrepo completamente con él, porque él se centra mucho en que el problema está en el alumno y yo creo que el problema no está, por lo menos en ese porcentaje que él lo refleja ahí, tanto en el alumno. Y que un poco podemos tener culpa a los docentes, por supuesto el alumnado, y sobre todo yo le echaría más culpa al sistema, tanto no solo al sistema universitario como tal, sino al sistema educativo que viene desde la base.
¿Cuáles crees que son los resultados que dan, que producen esos problemas? O sea, ¿qué estás tú reflejando en los alumnos que crees que hay una problemática?
Mira, es una buena pregunta porque, por ejemplo, yo lo que más percibo en los alumnos, por ejemplo, yo cuando yo fui alumno, que fue hace no tanto, pero bueno, cuando yo fui alumno, evidentemente en clase tienes gente que destaca, gente que no destaca tanto, que entra dentro de lo que es la media, ¿no? Y gente que bueno, pues que por lo que sea no tiene la motivación o no quiere estudiar o no se le da bien, etcétera, etcétera, ¿no? Y teníamos como esos tres perfiles, ¿no? Cuando yo accedí a dar clase, evidentemente, pues yo empecé en el 2014 y yo la carrera la acabé en el 2010, o sea que tampoco llevaba mucho tiempo sin ser alumno, ¿no? Sin haber sido alumno. Y sí que noté ya en esa primera promoción a la que yo di clase que había un cambio en la mentalidad de los alumnos de cara a que, por ejemplo, yo lo que más percibía es, por una parte, el respeto hacia el profesor era menor que en mi época, y eso quizá los que estudiaron antes que nosotros, o sea, los profesores con nuestra propia promoción ya pudieron también notar un cambio en el respeto del alumno hacia el profesor. O sea, quiero decir, esto al final es, a lo largo de los años, seguramente si vas preguntando a los de atrás, vayan diciendo que los que vienen después son peores, ¿no? Como lo que refleja en este artículo, y es en lo que yo creo que es mentira y que lo que hay es una evolución en el sistema, en la sociedad, y que lo que hay es cambios, pero que no todo tiene por qué ser malo, ¿no? Lo que yo más he notado en los alumnos y lo que yo más noto a día de hoy en los alumnos, y que sí que he visto que ha evolucionado a peor a lo largo de los años, el problema principal que yo le veo al alumnado actual con el que yo trato es que no lee. Cuando digo que no lee, cuando digo que no lee, me refiero a lo siguiente. Pongo un caso práctico muy, muy sencillo. Yo en mi época, cuando tenía que hacer una práctica de informática, normalmente el profesor colgaba en la web la práctica, y yo cuando iba a clase ya práctica, yo había leído la práctica, ¿vale? Cuando la había leído, la había la había masticado un poco, iba ya con algo de esto por lo menos de lo que me va a hablar el profesor, ya me lo conozco. Claro, evidentemente estoy hablando en mi caso, en mi clase, evidentemente, habría gente que no lo habría leído y demás. Pero sí que es verdad que había una mayoría que lo habíamos leído, eso por una parte. Por otra parte, a día de hoy, lo que yo veo en el alumnado es que aunque tú cuelgues el PDF, una minoría, pero vamos, se pueden contar con los dedos de una mano, igual ha leído el documento. Pero el problema está en que en la propia clase nosotros las prácticas, en mi caso, las hacemos guionizadas, de manera que si tú vas leyendo en orden, tú vas pudiendo hacer los distintos ejercicios que tienes que ir haciendo. Y lo que les noto a ellos es que tienen como prisa en llegar al final del documento, y entonces se saltan partes, y al saltarse partes, evidentemente no funciona. Al no funcionar, levantan la mano rápidamente y te dicen, oye, que esto no funciona. Entonces, levantan la mano de una forma que a mí en mi época me hubiera dado vergüenza que viniera el profesor y me dijera, mira, es que eso que me estás preguntando está aquí escrito, lo único es que no lo estás leyendo en orden, o te estás saltando párrafos, y entonces a saltarte párrafos no lo estás haciendo bien. Entonces, bueno, noto eso en el alumnado, incluso en los más buenos, incluso en los más buenos, en los alumnos así que más destacan, también pasa a veces, pero yo creo que eso va un poco pues relacionado con la inmediatez que se nos vende en todo, en las películas, en las series, en las redes sociales a día de hoy. ¿Qué es lo que triunfan? Los vídeos cortos, los vídeos largos, o vamos, los vídeos cortos, los audios cortos, las, como digo yo, las píldoras informativas. Pero es que incluso yo eso, esto que te estoy diciendo de las píldoras informativas y lo corto, lo breve, lo rápido, lo veo incluso en gente adulta. Entonces tenemos que ser conscientes de que es una evolución completa de la sociedad y lo que demanda la sociedad y el cómo funciona ahora la sociedad, creo yo. Entonces, bueno, digamos que la parte negativa o lo que peor veo yo a los alumnos es, por una parte, el tema de lo de la inmediatez, que en cierta manera tendrían que ser conscientes de que en algún momento te tienes que leer un guión, o sea, eso tiene que ser así, porque por mucho que nosotros mejoremos en temas de innovación educativa y apliquemos técnicas que nos lleven, por ejemplo, a dar la información de manera, pues, en píldoras, pero también es verdad que hay un momento que cuando uno tiene que estudiar, tienes que estudiar y punto. O sea, eso no queda otra.
Sí, a mí también me da la sensación, José Alberto, que incluso pasa la generación de mis padres, que de los años 60, de los años 70, que con la venida de las redes sociales, también noto mis tíos, mis familiares de esa misma edad, que no leen, o sea, que se han vuelto más inmediatos con las cosas. O sea, incluso a mí me pasa que les paso cualquier artículo, cualquier enlace en algún grupo familiar, lo que sea, y muchos de ellos no ven la fuente, no leen esas cosas. O sea, no sé si esto también se ha producido en la gente de antiguas generaciones.
Sí, o sea, vamos, como yo te comentaba, yo creo que hay una evolución a nivel social de cómo nos tomamos ahora las cosas y cómo vemos, pues, todo este tema, con el tema de la información, sobre todo, pues es lo que tú estás comentando, y a mí me pasa también con mis familiares más mayores y demás. Y en ese sentido, por ejemplo, te diré que lo que sí detecto es que la mayor parte de los estudiantes de las generaciones de ahora, con el tema de las fuentes en las que leen, las, por lo menos, claro, esto ya es una percepción completamente subjetiva del alumnado que yo tengo, ¿eh? O sea, esto no es nada científico. Pero la percepción que yo tengo es que en ese sentido, por ejemplo, ellos, quizá porque han nacido ya con todo esto existiendo, como que lo llevan mejor. Es decir, veo menos compartición de noticias falsas, veo menos inmediatez a la hora de compartir algo si no lo han leído o no han comprobado anteriormente. Esto sí que lo veo en los alumnos, por lo menos en la forma que tienen ellos de trabajar cuando se les plantea un problema. Entonces, digamos que el principal problema que yo le veo es lo del tema de la lectura de los guiones, eso sí, ¿vale? El tema de la lectura de lo que se les está mandando en un momento determinado, eso sí. Y luego también lo que sí les veo es que evidentemente, pero que esto digo que seguro que lo verían los profesores en mi promoción igualmente, lo que es la educación y el respeto, yo ahí sí veo una menor educación en general y respeto de como era antes con respecto a lo que es la relación alumno-profesor, ¿no? Y a mí, por ejemplo, me gusta ser un docente bastante cercano al alumnado, ¿vale? Desde siempre. Lo que sí que es verdad es que hay veces que cuando yo veo que algún alumno determinado o alguna alumna, pues quizás se pasa, ¿no?, esa cercanía y ya se convierte en falta de respeto, pues hombre, evidentemente le tengo que cortar, ¿no? Pero bueno, yo intento ser bastante cercano. Tengo compañeros que no. El problema es que ellos creen que tienen una serie de derechos que yo no me creía con ese derecho en mi época y tampoco soy yo de hace 50 años. Y con el derecho, por ejemplo, me refiero a que si un profesor te imparte, en mi caso, una práctica y los primeros 45 minutos tienen que ser de explicación suya de cómo funciona la práctica, pues tú tienes que atenderle. Y si tú no le atiendes, a pesar de que él te está diciendo te voy a dar una serie de puntos clave para que puedas hacer esta práctica y demás, y te lo repite 100 veces, pues luego cuando tú te pones a hacer la práctica, si no le has hecho caso, le vas a preguntar precisamente lo que él te ha dicho 100 veces, que es lo que me pasa a mí, ¿no? Entonces, ellos como que tienen asumido que pueden levantar la mano, preguntar cualquier cosa, aunque tú se lo hayas dicho, que tienen el derecho a pedirte que se lo repitas otra vez, que eso en mi época era, o sea, a mí me daría vergüenza en mi época levantar la mano y preguntar algo de lo que el profesor ya ha dicho 100 veces en clase, que eso es así, que se lo van a encontrar así cuando se pongan a hacerlo. Pero en las generaciones de ahora no hay vergüenza ninguna. Entonces, eso es un poco lo que sí que creo que viene de la educación de base de atrás, que en mi época como que lo teníamos más asumido. Y ahora y dirás, ¿y por qué en tu época lo tenías más asumido? Pues mira, yo no sé si fue una mezcla de lo que teníamos en casa o realmente también de lo que se nos enseñó en aquel momento en el colegio y en el instituto, pero a día de hoy vienen sin eso.
Hacemos una pausa en este episodio para presentarte el software Nutrium, un software dietético para la elaboración de planes nutricionales y organización de la consulta enfocado en dietistas nutricionistas y técnicos superiores en dietética. Si aún no has probado Nutrium, te dejo un gran descuento con el código ALIMENTOLOGIA40, todo junto y en mayúsculas. En las notas del episodio te dejo un enlace directo al descuento. Seguimos con el episodio. ¿Y crees, José Alberto, que ahora mismo tú te puedes ver los expedientes académicos de la generación? Bueno, yo soy del año 93, pues los currículum y los expedientes académicos de ahora, si se lo enseñásemos a la de nuestros padres, se pensarían que somos aquí, no sé. ¿Tú crees que esa sobretitulación nos ha dado de verdad muchísima formación, o crees que un poco el sistema te obliga a formarte para conseguir trabajo?
Pues mira, yo creo que me gusta bastante la pregunta. No es sencilla de contestar.
No, claro.
No es sencilla de contestar. Por una parte, evidentemente, claro, lo que somos España como país, pues hemos ido a mejor a nivel lo que es evolutivo y lo que es de tema de ser país del primer mundo y demás. Antaño era muy raro encontrarte una persona que tenía, bueno, no era muy raro, pero quiero decir que había una limitación mayor, ya sea porque a nivel económico la gente no podía o por cualquier cosa, pero es verdad que había menos gente titulada universitaria, y a día de hoy casi cualquiera ya tiene un máster, por decirlo de alguna forma, y el doctorado, pues bueno, ya es algo más complicado, pero aún así también va habiendo más gente que lo va teniendo. Comparado con antes, es que yo creo que no se pueden comparar porque son épocas distintas, ¿no? Pero aún así, es cierto que ahora yo creo que a nosotros se nos exige más, quiero decir, llegar a una titulación de ese tipo para poder hacer algo con nuestras vidas a nivel luego laboral, que antaño. Antaño uno se podía buscar la vida y podía incluso vivir con un trabajo más humilde, pero incluso cobrando bien. Y a día de hoy uno tiene 25 máster, un doctorado, y aún así estás cobrando 1000 y pico euros, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por una parte hay que mirar el tema formativo, que efectivamente se nos está llevando a que cada vez tengamos una titulación superior, pero luego también hay que ver el tema laboral, ¿no? Y efectivamente es que en el tema laboral también se nos está exigiendo que se tenga esa titulación, y luego yo creo que los salarios no van acordes. Y con lo de los salarios no van acordes, yo esto lo hablo mucho con mi padre, porque mi padre siempre se quejaba en su época de cada vez que tenía una promoción dentro de su trabajo, pues estoy cobrando esto y tal, y yo pienso en las cifras que me decía mi padre, y en comparación con lo que yo estoy viviendo, yo tendría que hacer 3 trabajos para llegar a esas cifras, y claro, él muchas veces no es consciente de eso, ¿no? Y yo me acuerdo que mi padre, cuando yo empecé a estudiar, bueno, más bien cuando empezó mi hermano a estudiar en ingeniería, que tiene 5 años más que yo, decía, bueno, es que los ingenieros cobran mucho y tal. Ya, los ingenieros de hace 50 años. Los de ahora, no. Los de ahora ya, como salimos precisamente, por lo que has dicho tú ahora, como salimos tantos titulados, se nos trata de una manera en la que empiezas cobrando un salario que, con todos los respetos hacia el resto de profesiones, que voy a decir aquí ahora, pero, por ejemplo, una persona que está en un cajero de un supermercado cobra lo mismo o incluso más de lo que cobra un ingeniero informático cuando empieza a trabajar en una empresa. Esto es real, ¿eh? Entonces, hombre, yo creo que, salvando lo que estoy diciendo, ¿eh?, que 100% de respeto a todos los trabajos, pero creo que si una persona se dedica a formarse y gasta un tiempo de su vida en aumentar esa formación, más el coste económico que ello conlleva, lo más normal es que ese trabajo empiece por lo menos con un poquito más de lo que representaría otro tipo de trabajos que no exigen esa titulación. Pero bueno, eso ya es otro...
Ese ya es otro melón.
Es otro melón.
Me gustaría preguntarte a ti, como profesor de universidad, si te sientes valorado.
Si me siento valorado. Si me siento valorado...
Tanto por los alumnos y por el sistema.
Vale. Mira, es una muy buena pregunta. Y por los alumnos, por ejemplo, yo considero que yo, particularmente yo, En la mayoría de los alumnos a los que yo trato, yo sí me siento valorado, pero en su mayoría, pero me siento valorado no tanto por el trabajo que hago en clase, sino también porque tú sabes perfectamente que yo me expongo en las redes sociales y yo lo primero que hago es, cuando voy a dar clase a una promoción nueva, me presento, indico, porque al final si me buscan me van a encontrar, indico cómo estoy en las redes sociales, qué hago en las redes sociales y consigo con eso varias cosas. Por una parte, empatizo con los alumnos o empatizan conmigo, me pueden conocer más desde otro punto de vista que no es el de verme allí en clase y sé que me siguen muchos, cada año que yo lo comento me siguen muchos y como yo en mis redes no reflejo solo lo bonito de mi día a día, pero eso ya es porque soy yo así, sino que también reflejo, pues oye, estoy teniendo que hacer esto, estoy teniendo que hacer lo otro, pues eso al final acaba llegando y los alumnos lo acaban sabiendo y yo sé que lo acaban sabiendo porque, por ejemplo, ahora tengo dos doctorandos que vivieron como alumnos míos del grado y del máster y ellos mismos son los que me lo dicen, ¿no? De, mira, pues en mi promoción se hablaba de esto, tal. Entonces, creo que sí que soy valorado, pero quizá por el trabajo que yo mismo hago. Ahora, a nivel de lo que es en general, creo que el profesorado universitario, o sea, creo que la sociedad desconoce muchísimo todo el trabajo que se hace en la universidad. O sea, yo, por ejemplo, veo en mi familia, yo me he enfadado muchísimo porque cuando llegaba mayo, a mí me decían, bueno, ya vacaciones, ¿no? Y digo, uff, es que no tienes ni idea de lo que se hace en la universidad. No tienes ni idea de lo que se hace en la universidad. Entonces, claro, ya mis padres, evidentemente, se han enterado de lo que es la universidad por mí. Porque si, o sea, mis padres me dicen, bueno, es que yo, si no llega a ser porque tú estás ahí trabajando y nos cuentas todo lo que hay, nosotros no tenemos ni pajolera idea de lo que se hace ahí. Nosotros pensamos que tú vas a clase, das tu clase, te vas a casa y se acabó. Y no, es que la docencia es una pequeña parte de todo el trabajo que se hace en la universidad. Entonces, creo que a nivel de lo que es la sociedad, nosotros tenemos un verdadero problema que posiblemente sea culpa nuestra porque no explicamos qué es lo que, o no llega a la sociedad, qué es todo lo que se hace aquí dentro. Y de hecho eso es una de las tareas que yo mismo tengo, ¿no? Y cada vez que salen oportunidades de actos divulgativos, eventos divulgativos o cosas de esas, yo intento decir que sí en la mayoría porque me gusta hablar de nuestro trabajo y que la gente realmente sepa qué es lo que se hace aquí dentro.
Hombre, pero, yo te digo que estuve a punto de meterme un poco en la carrera como profesor de universidad. Uh-huh. Yo tenía, bueno, hice de hecho un máster oficial para ello y me quería meter en el mundo de la nutrición deportiva. Pero claro, la elaboración del TFM a mí me hizo replantearme muchas cosas y un poco participo en algunos papers un poco por gusto, no lo hago por otra cosa. Pero claro, yo tuve un trance de 2 años y pico trabajando en consulta en Sevilla. Sí. Y allí pues pude comer todos los días cada vez que trabajaba con profesores de universidad de la Facultad de Ciencias del Deporte. Y ahí me enteré de todo. Cuando ya te hablo de todo, es de todo. Del sistema de publicaciones, de la que hay que liar. La gente cuando tú le dices que es un ayudante doctor, te dice, ¿qué es eso? No sabes lo que es.
Exacto.
Contratado doctor, no sé qué. Entonces la gente, claro, es normal. Tiene la percepción de que es como cuando tú haces magisterio o haces una carrera, haces el MAES y apruebas una oposición y ya eres profesor de instituto o de colegio y listo. Pero es que para llegar a ser titular de universidad, tú lo sabes mejor que nadie, es un camino muy complejo y desistí por ello. Dije, mira, no me renta porque por suerte me encanta también mi trabajo de consulta de nutrición. Por suerte tengo, si no hubiera tenido otra día me hubiera metido, ¿no? Uh-huh. Y eso creo que la gente no es consciente de lo que cuesta llegar hasta ahí. Entonces, por ahí te quiero preguntar, esto es un melón muy gordo, ¿qué opinas del sistema actual de publicaciones? ¿Crees que es justo que haya que estar invirtiendo tantísimo dinero en algunas revistas de pago para poder publicar? ¿Cómo ves todo eso?
Bueno, pues mira, me gusta porque, claro, me estás hablando de lo que a mí me gusta hablarle a la gente para que sepa de qué va esto, ¿no? Entonces, yo antes me he presentado como profesor ayudante doctor, ¿vale? En 2 semanas yo ya tengo mi oposición a profesor contratado doctor.
Enhorabuena.
Gracias. Sí que me gustaría destacar aquí una cosilla. Por una parte, las voy a ser muy rápido, pero voy a ser muy breve, muy rápido, pero vamos. Las posiciones que hay a tiempo completo en la universidad son ayudante a secas, que es una figura predoctoral principalmente, ¿vale? Para que la gente desarrolle su tesis, tiene muy poquita docencia, 6 créditos al año. Luego está ayudante doctor, que tienes que tener el doctorado y la acreditación correspondiente para poder presentarte a las plazas de ayudante doctor, que ahora hablaré de las acreditaciones así también muy rápido. Contratado doctor, que ya es la primera figura indefinida, pero sigue siendo laboral. Titular de universidad, que lo has mencionado, que es la primera figura de funcionario. Y catedrático de universidad, que es la siguiente. Una de las cosas que a mí me hace mucha gracia es cuando escucho a la gente, las plazas están dadas, y esto lo quiero explicar.
Yeah.
Las plazas, hay dos tipos de plazas. Lo que pasa que cuando salen convocadas públicamente, no vienen con ningún nombre ni apellidos con respecto a si vienen de una vía o de otra. Cuando digo que hay dos tipos son las de nueva creación, ¿vale? Que las de nueva creación deberían ser completamente, o sea, quiero decir, transparentes para que cualquier persona pues concurse con los méritos que te está pidiendo en el baremo y gane el mejor, ¿vale? Otra cosa distinta es que evidentemente, y yo eso no lo voy a negar, en algunas universidades más que en otras, también te lo diré por el tiempo que llevo aquí, lo he visto, hay procesos más y menos opacos a la hora de seleccionar a un candidato, ¿vale? Y puede haber un candidato de la casa que es el, ya lo sabemos, el que quiere realmente el departamento que entre y bla, 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 ¿no? Eso en las plazas de nueva creación a mí me parece mal y tiene que ganar el que mejores méritos tenga. Y yo he visto de todo, ¿eh? He visto casos en los que había un candidato de la casa y lo ha perdido y casos en los que no. Esas son de un tipo, pero las otras, y esto quiero que la gente lo sepa, yo ahora soy ayudante doctor. La plaza en la que estoy diciendo que me voy a presentar de contratado doctor la he generado yo. Es decir, yo acreditándome a contratado doctor, hay una convocatoria interna en la universidad que lo que hace es decir, usted tiene la acreditación siguiente para poder promocionar su propia plaza a la siguiente figura contractual que es contratado doctor. Mi respuesta es que sí. Entonces yo internamente me presento a un proceso en el que hay una baremación interna de todos los que estamos acreditados a contratado doctor y por ese baremo a mí me dicen, usted tiene derecho este año a que salga su plaza de contratado doctor. ¿Qué pasa? Que sale mi plaza, sale convocada públicamente y cualquier persona se puede presentar a mi plaza de contratado doctor. ¿Esto qué implica? Que si vienen por lo que sea 5 personas más a competir conmigo y por lo que sea me ganan, que lo pueden hacer y de hecho yo conozco casos, yo me voy a la calle. O sea, es un proceso de promoción que no es como el de cualquier otro tipo de funcionario o personal que trabaje para el Estado, en el que tú sigues manteniendo tu puesto y es una promoción interna de apruebas un examen, pues te promociono. No. O sea, aquí es que realmente te pueden quitar tu propia plaza.
O sea,
y es algo que la sociedad no conoce.
El ayudante doctor, perdona, tiene la posibilidad de poder perder su plaza, pero cuando ya eres contratado ya eres indefinido, ¿no?
Cuando eres contratado ya eres indefinido, pero pasa otra cosa, te queda un salto hasta llegar a funcionario, que es el de titular. Pues en ese salto de contratado doctor a titular vuelve a pasar exactamente lo mismo que te estoy diciendo ahora y puedes perder tu plaza. Porque la plaza esa nueva que está saliendo en realidad es tu plaza reconvertida. Entonces la universidad no puede mantener las dos porque es la misma plaza, solo que ha salido con una figura contractual superior. Entonces cuando tú te vas a presentar una plaza de titular, si te la quitan, tú puedes irte al paro. O sea, básicamente, hasta que salto. Evidentemente, luego ya del salto de titular a catedrático, ahí ya no hay problema. Tú eres funcionario y lo único es que puede ser que otro se lleve la plaza de la cátedra, a ti no te van a echar. Pero en los saltos anteriores que te he dicho, de ayudante doctor, contratado doctor a titular, tú te estás jugando todo el rato la plaza. Esto lo cuento porque mucha gente dice, las plazas salen, lo que te he dicho antes, ¿no? Ya con nombre. No, a ver, es que hay plazas que efectivamente las ha generado uno mismo, que aunque a día de hoy sea legal que cualquier persona se presente y te la mangue en un caso determinado, pues puede pasar. Bien, esto lo quería contar para que la gente se enterara un poco de cómo estaba el tema. Con respecto al tema del sistema de publicaciones, que es lo que tú me has preguntado. Aquí pasa una cosa, he hablado de acreditaciones. Para que la gente sepa cómo funciona la historia, a día de hoy, y eso es verdad que quizá es una queja que indica Daniel Arias en su artículo, pero de una forma muy escueta, a día de hoy el organismo que nos acredita a nivel nacional para poder pasar a estas figuras que estoy comentando ahora es la NECA, la famosa NECA. ¿Vale? Entonces, la NECA tiene una serie de criterios que son públicos para que yo, cuando los cumpla, pueda presentar mi currículum y una comisión, que también es pública, los nombres están ahí, evalúa si tú cumples con los criterios que están publicados o no. Esos criterios, básicamente, yo lo voy a simplificar muchísimo, lo que evalúan principalmente es investigación y docencia, ¿vale? Entonces tú tienes que tener un aprobado en investigación y un aprobado en docencia, y hay unos criterios que te dicen, para obtener un aprobado en investigación y en docencia, se te requiere tal, 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 tal. Bien, pues el resumen es que en docencia lo único que se nos pide es que pasen años. La calidad docente da absolutamente igual, ¿vale?
O sea, sí, eso es fuerte, ¿eh?
Es muy fuerte, a mí me parece muy fuerte, pero a día de hoy, tal como está la acreditación, a ti te dicen, para que te hagas una idea, para titular en ingeniería te piden que tengas 5 años a tiempo completo y más de 600 horas de clase. Ya está, punto. O sea, es lo que te piden. Ya está, nadie va a evaluar si tú esas 600 horas las has dado mejor o peor, si tú haces caso o no haces caso al alumno, eso da igual. Solo te valoran al peso, ¿vale? Al peso. Y luego está la investigación. Y en la investigación, que es donde más exigen y cada vez más, para titular, por ejemplo, en ingeniería, piden que tengas 12 publicaciones indexadas en revistas JCR, Q1, Q2, que sean el más o menos el 50%, depende de la comisión. ¿Y qué problema hay aquí? Pues el problema que hay aquí es que, y esto es un problema que surge, que tenemos aquí en España, pero que no tienen en otros países, porque yo he tenido la oportunidad de irme prácticamente un año a Alemania en dos periodos, y allí esto te digo que no pasa, ¿vale? Aquí, con el tema de las publicaciones, lo que sucede es que cada vez en los criterios van poniendo más artículos. Es decir, hace 10 años acreditarte a titular era regalado, o sea, casi no te exigían prácticamente nada. Y a partir del 2015, que fue cuando cambió la ley de las normas, la regulación de las acreditaciones, fue cuando empezaron a meter el decir, vamos a pedir aquí bastantes publicaciones para, pues no lo sé, no sé cuál es el sentido, para que la gente tarde más en llegar a titular o lo que sea. Y el tema es que eso lo que está provocando, evidentemente, es que haya gente muy estresada intentando publicar muchos artículos, y yo aquí divido. Una cosa es ser buen investigador y otra cosa es ser buen publicador.
Buen docente.
Y buen docente también. Sí, o sea, son cosas completamente distintas. Pero en el ámbito de lo que es la investigación, yo separo los que saben publicar de los que saben investigar. Y luego están perfiles mixtos, que hacen buenas investigaciones y que las publican, ¿no?
Porque al final, perdóname una cosa rápida, sí, con esto. Con lo que has dicho de ser buen publicador, ¿te refieres a que se puede llegar a coger una mecánica muy buena para poder publicar sin haber investigado bien?
O más que sin haber investigado bien, porque puede ser que vaya de la mano. Te pongo un ejemplo. Puede haber alguien que haga un proyecto y de ese proyecto sea capaz de sacar 6 publicaciones.
Claro,
¿por qué? Porque ha desarrollado la capacidad de poder dividir el problema en 6 artículos. Y ya está. Y hay otro que se centra más en la solución del problema y cuando le toca publicar dice, pues mira, yo con una en la que explique ya todo o con 2 ya me vale, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que lo que sí que creo que se está provocando con el sistema es que la gente tenga que aprender a ser, por decirlo de alguna forma, máquinas de publicar cuando quizá no hay necesidad de dedicarle tanto tiempo a esas publicaciones, pero que al final el sistema, tal y como está hecho, te obliga a gastar mucho tiempo en explicar algo que igual no hace falta que lo expliques en 6 artículos y con 2 ya te vale, y todo es por el tema de es que 6 me van a valer más que 2. Y en ese sentido, por ejemplo, yo pongo mi ejemplo en particular y el de otros compañeros ahora también te comentaré que ya son catedráticos y que tienen otra perspectiva de cuando llegas al top, ¿no? Y te pasas el juego, como digo yo, claro, ya puedes pensar en otras cosas, ¿no? El tema de las publicaciones. Yo, por ejemplo, en el 2017, que fue cuando presenté mi tesis, yo la presenté con un artículo publicado, ¿vale? Lo que es el 17 acabé al final con dos artículos JCR, el 18 otros dos, el 19 creo que fueron tres, y en el 20 yo publiqué 12 artículos, y en el 21 14, y en el 22 7, porque tengo muchos ahí sobre tal. ¿Quiere decir eso que yo soy mejor investigador? No me considero mejor investigador que si no publicara tantos artículos, porque básicamente yo lo que he hecho ha sido aprender una dinámica de cómo las revistas quieren que le cuentes las cosas, y eso es lo que me está ayudando a mí a ser capaz de publicar tantos artículos en las revistas y en un periodo tan corto. ¿Quiere decir eso que por publicar yo tanto sea mejor investigador? Yo considero que no. ¿Considero que soy mejor investigador que en el 17? Hombre, sí, evidentemente, porque he tenido una evolución no solo a nivel de artículos, sino a otros niveles, ¿no? De cómo plantear investigaciones, bueno, pues por eso ahora llevo doctorandos y tal, y en ese sentido sí, pero no creo que por publicar más sea mejor investigador. El sistema, tal como está planteado ahora, te obliga a eso. Y con respecto a lo que es el sistema de publicaciones en sí, yo aquí soy muy realista y no me gusta engañar a nadie tampoco. Yo creo que hay publicaciones, bueno, ya lo estoy diciendo aquí ahora, que sí que merecen la pena y que realmente aportan un avance, y luego creo que hay otras que realmente son innecesarias, pero que el propio sistema de promoción aquí en España está provocando que todos vayamos a, venga, cuantos más publicaciones mejor, cuando realmente no tendría por qué ser así. Y esto sí que lo digo porque lo he vivido. En Alemania los predocs y los postdocs no viven con un estrés como el que vivimos aquí en España para, venga, que hay que publicar, que hay que sacar más, que si el sexenio, que si la acreditación, que si lo otro.
De entonces, hecho, bueno, esto se parece también un poco a en las bolsas de sanidad de empleo, los méritos son cosas así. O sea, tener muchísimos méritos para conseguir tu plaza como sanitario, ¿no?
Sí.
Entonces, no creo que seas mejor farmacéutico o mejor nutricionista en la pública por tener 20.000 cursos, pero es que es muy triste, ¿eh?
Y aquí pasa otra cosa. En ingeniería nosotros tenemos un tope de que a partir de 6 autores ya las publicaciones se empiezan a ponderar y no te cuentan como publicaciones completas, ¿no? Pero, por ejemplo, en salud el tope está en 12. ¿Qué provoca eso? Pues provoca lo que provoca, la picardía española, pero que es que también la entiendo. Bueno, la picardía, te he dicho española, pero es mentira, esto sí, es a nivel internacional. Sí. Picardía a nivel internacional en el mundo investigador. Evidentemente puede ser que haya gente que en un grupo muy grande estén trabajando pues 3 en esto, 3 en esto, 3 en esto, ¿vale? Entonces lo que hacen evidentemente, que a mí me parece muy lícito y bien en determinados casos, es decir, oye, para que todos en este sistema de competencia que vivimos podamos aprovechar esta oportunidad, si nos están diciendo que hasta 12 autores no penaliza, vamos a intentar meter 12 autores. Y entonces va gente en esos trabajos que igual no sabe ni de qué va el título, ¿vale?
O sea, ya.
Esto es así. Yo puedo decir que, y puedo estar, vamos, y hablo de ello muy contento por ello y satisfecho de que todos los artículos que yo tengo, cuando a mí me han intentado, como digo yo, meter de manera gratuita como coautor, yo me he negado desde el punto de vista de que le he dicho, no, o sea, a mí oblígame a hacer algo, ya sea a redactar la introducción, a redactar el estado del arte, a revisar el artículo, o sea, yo siempre algo he hecho en todos los artículos que tengo. Evidentemente luego ya sabemos también, o si no lo saben los oyentes, las posiciones de las coautorías normalmente suele reflejar quién ha trabajado más o menos en el orden en el que se indican esas autorías, ¿no? Entonces, al final, eso también es una marca cuando uno vea el currículum de alguien, de decir, bueno, pero ¿este cuántas publicaciones tiene de primero o último o de autor de correspondencia, que es el que se encarga de mandar el artículo a la revista. Y eso también es un indicador de, bueno, el currículum de este puede ser, en la medida de lo posible, claro, lo más veraz posible.
¿Crees que se ha bajado el nivel en las últimas décadas en las universidades?
Y con eso estoy de acuerdo. O sea, cada vez les exigimos menos a los alumnos y aparte se lo ponemos más fácil. O sea, yo en mi época recuerdo que yo todavía tenía asignaturas que eran anuales y yo creo que era una cosa que, vale, en determinados casos era perverso, dependiendo del profesor que te tocara, completamente cierto, pero bueno, para eso está el defensor del alumno y mil figuras más. Pero el tema es que yo creo que sí que nos preparaban para la vida. O sea, el tener una asignatura anual era una cosa que te preparaba para la vida y para lo que te ibas a encontrar en el mundo laboral luego y demás. Y bueno, yo qué sé. Yo creo que eso era mejor que lo de ahora. En eso es un pensamiento mío. Y lo que sí que veo es que, por ejemplo, a día de hoy, en mis asignaturas hay muchos alumnos que tienen tres exámenes parciales, tres recuperaciones de esos exámenes parciales, y luego tienen la convocatoria final en la que normalmente, si han aprobado dos partes, se les deja subir nota en una de las... O sea, quiero decir, todo esto que te estoy diciendo, eso en mi época era impensable.
Sí, como en el colegio, o sea, como en el colegio.
Sí, que es así. Entonces, se le dan tantas facilidades que evidentemente estás bajando el nivel, porque lo que le estás diciendo al alumno es, bueno, si tú ahora no te apetece y luego con un poquito más de esfuerzo al final lo quieres sacar, lo puedes sacar, ¿no? Entonces, como que en ese sentido sí que creo que se ha bajado el nivel. Luego, por otro lado, en relacionado con esto, también creo, y de hecho yo lo comenté en los tweets, que al fin y al cabo el que es un alumno que destaca le da igual que le des 100 oportunidades, él lo va a intentar hacer bien a la primera, ¿no? Entonces, yo me quiero quedar en lo positivo con que esa gente sigue existiendo y que aunque se les den tantas oportunidades y el 5 esté más bajo que antes, la gente que opta a hacerlo lo mejor posible, a tirar por un 9, un 10, pues sigue existiendo y siguen intentando hacer eso, a pesar de que el sistema se lo pone tan fácil de que le dicen, con que te esfuerces menos te vamos a dar el aprobado. Ya, pero hay gente, todavía existe gente que no quiere quedarse con el aprobado.
Y sobre todo el tema de que 16, 18 años es una edad muy temprana para poder decidir tu futuro, yo ahí también estoy de acuerdo, la verdad. Cuando estamos en bachiller ya sabemos lo que es el bachiller y luego nos meten selectividad, nos meten muchísimo miedo y al final hay gente que se mete en carreras porque entra y luego no le gusta y no hay esa facilidad para poder cambiarte de forma más, no sé, más sencilla y de poder tener más posibilidades. ¿Tú eso cómo lo ves?
Pues mira, yo creo que ahí tienes mucha razón porque, bueno, yo mismo he tenido una evolución. Quiero decir, vale que yo estudio ingeniería informática porque es una de mis pasiones, pero luego tú mismo lo has visto que en mi caso yo me formé al final, aunque no con titulación oficial, ¿no? Pero me he formado en temas de nutrición, me he formado en temas de entrenamiento, considero que tengo bastante conocimiento aunque no tenga la titulación. No me meto o intento no meterme en esas ramas de forma más profesional o llámalo como quieras a la hora de divulgar, pero bueno, que también divulgo sobre esto, ¿no? Con mucho cuidado siempre y con mucho respeto hacia los que estáis en ese gremio. Pero quiero decir que uno no tiene por qué tener claro a los 16, 18 años qué es lo que quiere con su vida. Y de hecho yo a mis alumnos, ahora doy en tercero y cuarto de carrera, las asignaturas que imparto me toca darlas ahí, coincide que las tengo ahí, pero antaño las daba en primero, daba asignaturas de primero y segundo. Y cuando las daba en primero y segundo, yo sí que intentaba tener un discurso con los alumnos de bueno, evidentemente, intentar motivarles para que la asignatura les gustara, pero cuando veía algún alumno que pasaba el curso, yo intentaba motivarle y él no estaba motivado, no es que fuera mal estudiante, es que no estaba motivado con lo que estaba estudiando. Yo tenía charlas que eran más psicológicas y de coaching con ellos que de profesor, ¿no? Como tal. Y sí que les decía, y esto es un mensaje que quizá no se manda tampoco de esta forma en la sociedad, que no se preocuparan si ellos pensaban que en este primer curso se habían confundido de carrera, que no se acababa el mundo ahí, que había tiempo para equivocarse y que era mejor que meditaran sobre ello y eligieran pues otra carrera que ellos creyeran que les pudiera gustar más, que siguieran estudiando la carrera de informática si eso no era lo que les apasionaba. Y yo creo que eso en los colegios, en los institutos y tal, lo venden de una manera en la que parece como que elegir algo que no es lo que luego realmente te guste, como que es un fracaso. Y yo creo que no es un fracaso. Yo estoy completamente en desacuerdo con ese mensaje. Y yo en los institutos y demás, yo entiendo que ellos quieran que los alumnos vayan a la universidad y que incluso por temas de indicadores del colegio les vendrá bien que saquen X nota y no sé qué. Pero creo que también, jolín, somos personas y al final todas estas personas, todos estos alumnos que están en el instituto y que luego van a ir a, me da igual, a la universidad o si quieren un FP o lo que sea, pues tienen que tener un mensaje también de tranquilidad, de, oye, tienes derecho a equivocarte, ¿eh? No pasa nada, tú elige el camino que quieras y luego si quieres cambiarlo, cámbialo, que no pasa nada, no pasa nada porque entres en un grado con 22 años en lugar de con 18, no pasa nada, o sea, yo creo que ese mensaje sí que hay que transmitirlo, ¿eh?
Mucha gente le gusta algo, tiene una pasión en algo, pero por presión familiar le dicen, no, esto no tiene salida, excepto que sean casos súper puntuales, creo que eso es un error. Al final, siempre lo digo, ¿no? Y no funciona en todos los casos, pero creo que la vida es muy corta como para trabajar de algo que no te gusta. Entonces, si lo puedes intentar, inténtalo, y si no puedes, pues lo que sea, pues nada, pues te metes en otra cosa, pero yo creo que es muy importante. Y ya para terminar, José Alberto, te lo tengo que preguntar. ¿Cómo ves todo el tema de las inteligencias artificiales? Ya que tú también estás especializado en ello y, hombre, eres profesional también de todo el tema, también te toca porque pues, como ingeniero informático, pues hemos visto que, por ejemplo, la IA de ChatGPT también hace código. Yo, vamos, o sea, fuera de cámara, ya hice yo un vídeo, te comenté también que yo creo que esto va a ser un antes y un después, creo que es una revolución. Creo que incluso también puede cambiar la dinámica de la educación. ¿Qué opinas?
Sobre todo esto. Bueno, pues la verdad es que yo sinceramente hasta el año pasado pues siempre había escuchado, al final tenemos inteligencias artificiales que sean capaces de responder a preguntas que sean más complejas, que sean capaces de generar una respuesta y que no sea un copia-pega, ¿no? De por ahí, como digo yo. Y bueno, la verdad es que en eso el 2022 ha sido un año súper revolucionario, tanto por ChatGPT, que es lo que más está sonando ahora, pero no es la única. O sea, hay herramientas también que te generan imágenes, que también se ha hablado de ellas. A mí me gusta mucho 12SV, Carlos creo que se llama, sí, ¿no? El divulgador este. Porque la verdad es que traslada muy bien a la sociedad lo que hay de inteligencia artificial ya a golpe de usuario, o sea, quiero decir, a mano para el usuario, ¿no? Y con respecto a lo de cómo puede afectar esto al sistema educativo, lo hablaba antes, ¿no? Fuera de cámaras contigo. Yo creo que, por ejemplo, una de las cosas de lo que no o menos me gustó del artículo de Daniel Arias era que había muy poca autocrítica hacia la evolución de los docentes a nivel de lo que es innovación educativa. Y esto va muy ligado con el tema de lo de ChatGPT. O sea, yo creo que nosotros como docentes, ya no solo en el ámbito de la universidad, sino desde más atrás, desde base, lo que tenemos que hacer es aprender a utilizar estas herramientas, aprender a enseñar a utilizar estas herramientas y aprender también a enseñar cuándo deben ser utilizadas estas herramientas desde la base. O sea, con esto quiero decir que una de las cosas que más miedo me da es, simplificándolo mucho, que la inteligencia artificial al final sea mucho más inteligente que nosotros. Hablo por las generaciones que vengan ahora, ¿no? Porque si al final nos acostumbramos a que todo lo piense una IA, no vamos a tener incluso casi ni capacidad de reflexión, lo que son los humanos, ¿no? Si utilizamos las herramientas de una forma en la que no, yo considero que no sería correcta o no sería positiva para la evolución del ser humano. Con respecto a lo que es el sistema educativo en general y al tema de las inteligencias artificiales, es lo que digo. Creo que tendremos que aprender a integrar todas las herramientas. Estamos hablando de ChatGPT, pero cualquier herramienta de inteligencia artificial a lo que es la docencia, tenemos que evolucionar con ellas, te lo comentaba antes, como cuando antaño empezamos, cuando casi no había internet, empezamos a utilizar lo que era la famosa Encarta 98 y la Encarta de no sé qué y tal, que era una enciclopedia que estaba en un CD y se utilizaba normalmente, pues el que tenía la Encarta era el compañero de clase en el que ibas tú a su casa, empezabas a buscar ahí cosas sobre, yo qué sé, trabajo sobre baloncesto, buscabas en la Encarta y tenías ahí de todo, y entonces empezabas a copiar prácticamente lo que venía ahí y lo pegabas. Luego vino internet y evidentemente vino el tema de acceso a tanta información que la gente ha usado para hacer trabajos en el colegio, que alguno lo habrá hecho de copia-pega y en la universidad. Entonces quiero decir que de todas estas cosas hemos salido al final, ¿no? Como docentes, sí. Y hemos sido capaces de que formasen parte de la educación, pero que no entorpecieran esa educación. Y yo creo que eso es lo que tenemos que aprender con la IA, que es verdad que va a estar complicado, pero bueno, que tenemos que masticarlo y aprender a ello. Pero sí, da miedo, ¿eh? Da miedo, da un poco de miedo.
Yo eso, a ver, yo realmente lo que tengo miedo sobre todo son porque se hagan cosas malas. Ya. Yo es más que nada por eso, ¿vale? Uh-huh. Y bueno, vamos a ver qué pasa, pero creo que esto es algo más, esto es una revolución, sin duda alguna. Sí. O sea, yo creo que no ha, mi previsión es que esto va a ser de pago en muy poco tiempo. No creo que exista una herramienta como la que hay hoy de ChatGPT que te hable de todo, que te hable de un menú saludable, te hable de código, te hable de historia, sino que habrá como que las empresas venderán packs de IAs especiales en diferentes temas, ¿no? Y yo creo que eso se usará y creo que todos los que estamos aquí, todos los profesionales que estamos en diferentes ámbitos, tendremos que adaptarnos a ello. Yo creo que no hay otra.
Sí, sí, sí. Yo opino, vamos, tengo una... Cada uno puede opinar lo que quiera, pero coincide que en este caso yo opino en esto exactamente igual de como
opinas. Yo creo que sí. Bueno, José Alberto, pues ha sido un placer inmenso. Muchísimas gracias por todo tu conocimiento, toda tu opinión. Creo que es un tema que, bueno, o sea, tenía ya ganas ya de hablar del tema, porque aunque es verdad que en el podcast El Alimentólogo ya también hemos hablado un poco con del sistema de publicaciones universitario, pero hacía ya tiempo que no. Uh-huh. Y viendo lo de este artículo de este profesor, pues bueno, creo que había cosas interesantes que comentar y sobre todo desde la parte tuya como profesor. Muchísimas gracias, de verdad.
Nada, gracias a ti por invitarme, yo he estado encantado, se me ha pasado, porque he visto ahora cuánto tiempo llevamos hablando, pero vamos, como si hubieran sido para mí 10 minutos o 5, o sea que encantado, muchísimas gracias, José.
Espero que vuelvas por aquí, ¿vale?
Pues yo encantado, cuando quieras.
Un fuerte abrazo, adiós, tío.
Un abrazo, José.
Espero que te haya gustado el episodio. Puedes conocer mis servicios y mis productos en mi marca alimentologia.com. Me puedes contactar en mi cuenta de Instagram @josekenji y escribirme a mi correo info@alimentologia.com. Te agradecería muchísimo que nos sigas en el podcast iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o YouTube y que nos apoyes con un me gusta. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.